Para tus escapadas de enero y febrero, haz tu reserva en riu.com.
Llegamos al final de este programa especial hoy desde Santiago del Teide, que la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Agradecemos al Ayuntamiento de Santiago del Teide, a todo su equipo, que nos hayan invitado a realizar nuestra programación desde aquí para disfrutar de esta maravilla. Ahora nos toca echarnos algún postrito que ya nos ha traído aquí la concejala, hecho con almendras, así que ahora será ya con todos los sentidos. Gracias a Jorge Medina, que ha estado en los mandos técnicos aquí, y también a nuestra compañera Isabel Pérez. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes. Adiós.
Es que su voto telemático fue no, y sin embargo, el sistema emitió un voto afirmativo que comunicó a la Cámara el fallo, reclamando poder votar presencialmente para rectificarlo, pero la presidenta no se lo permitió. Ante tal situación, Casero considera vulnerados sus derechos como diputado. Los servicios jurídicos del Congreso y el secretario general certificaron los votos y concluyeron que no se había producido ningún fallo de tipo técnico. La respuesta, por lo tanto, fue que ni el voto telemático ni el presencial pueden modificarse una vez emitidos.
Desde el Partido Popular anuncian recurso a la mesa del Congreso y también al Tribunal Constitucional. ¿Qué dicen las normas y la ley sobre la queja de los populares, Juan Andrés Rubert?
Bueno, pues sobre esta queja el PP se acoge a un incumplimiento del reglamento del Congreso. Se remite a la resolución de la Cámara Baja de mayo de 2012. Dicha norma exige que cuando un diputado haya votado telemáticamente y quiera votar presencial, la mesa tiene que reunirse y decidir. Señalan que ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se negó y, como acabamos de escuchar, los servicios generales del Congreso descartan que hubiera un fallo técnico. A partir de aquí hay un precedente en España. En 2004, el Tribunal Constitucional sancionó que el Parlamento Vasco no repitiera la votación, la anulara, de los presupuestos después de que una diputada socialista no pudiese emitir su voto por error técnico. En el caso actual de la reforma laboral, el diputado del PP sí pudo votar, más allá de la polémica. Es decir, dicho tribunal ha permitido repetir votaciones solo si el diputado no ha podido votar.
Y sobre la crisis de Rusia y Ucrania, pasan los días, se aceleran los contactos diplomáticos y queremos saber cómo pueden afectar a nuestra economía unas posibles sanciones a Moscú. Marta Ruiz.
La industria, sin duda, notaría un posible encarecimiento de la energía si en Rusia contraataca recortando exportaciones de gas y petróleo, lo que también afectaría al campo subiendo el precio de abonos, fertilizantes y piensos. Desde el sector alimentario temen, además, que se amplíe el veto a productos de la Unión Europea, que afecta especialmente a nuestra carne de porcino y frutas y hortalizas que Rusia compra ahora en otros mercados. Ignacio López, responsable de Internacional de Asaja.
Pensamos que facturando en 2014 unos 250 millones de euros, estos importes se hubieran incrementado muy sustancialmente de no haber habido veto ruso en 2014 hasta la fecha de hoy.
Tampoco favorecería nuestras exportaciones que se sacara los bancos rusos del sistema financiero internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy pendientes del sorteo de semifinales de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
A las 3:10 es el sorteo con el Rayo Vallecano, el Valencia, el Betis, que anoche eliminó a la Real Sociedad, y el Athletic Club. El Athletic dejó fuera al Real Madrid y hoy todas las miradas apuntan a Carlo Ancelotti. Pese a la baja de Karim Benzema y a la especial situación de los brasileños como Vinicius o Rodrigo, no tuvieron ningún minuto ni Hazard, ni Bale, ni Jovic. Ancelotti asegura que no están castigados.
Que habla de Bale, Hazard y Jovic. ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Todos los que no han jugado tienen que ser castigados, no solo estos tres. No hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores, pero me quedaban cambios. Estaba pensando de hacer cambio por la prórroga. Desafortunadamente han marcado al último minuto. No tenía el tiempo para meter a otros jugadores.
El sorteo de Copa lo vivimos, por supuesto, aquí en la cadena COPE. Este fin de semana vuelve la Liga. Hoy comienza la jornada 23 con el Getafe-Levante. El partidazo de la jornada es el Barça-Atlético de Madrid el domingo a las 4:15 en el Camp Nou. Además, el Villarreal presenta en unos minutos a su último fichaje, a Lo Celso. Y en fútbol sala a las 8, semifinales en la Eurocopa, España-Portugal.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Llegamos ya al viernes, llegamos al 4 de febrero y aquí estamos, como siempre, comenzando la mañana de COPE Tenerife, que ustedes cada día sintonizan aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias. Hasta la 1 de la tarde estamos todos con ustedes, como es habitual, con programación ahora de temática local e insular. Miren, después de lo ocurrido la semana pasada, después de que Sí Podemos se saliera con la suya en el Cabildo de echar a por tierra el proyecto de sacar adelante la financiación del Tren del Sur de Tenerife, las reacciones se siguen produciendo. Desde Coalición Canaria y desde el Partido Popular se sigue insistiendo en que no se puede dejar escapar los dineros que vendrían de la Unión Europea y de la estrategia ferroviaria proveniente del Estado, teniendo en cuenta que en este archipiélago parece que lo que sí vale para una isla no vale para la otra. Escuchen, por ejemplo, al líder de Coalición Canaria, Carlos Alonso.
Nosotros apoyamos el desarrollo del tren, siempre lo hemos hecho. Queremos que Tenerife, al igual que lo ha hecho ya Gran Canaria, solicite al Estado que dentro de la estrategia ferroviaria española el Tren del Sur se incorpore.
Y también se ha pronunciado aquí hoy, esta mañana, los micrófonos de COPE Canarias, el presidente insular del Partido Popular, Emilio Navarro.
Creo que es importante tener ese estudio que se ha pedido por parte del Cabildo. Lo que no podemos perder el tren tampoco de los 2.500 millones de euros que podían venir para Tenerife para esa inversión. Yo creo que hay que solicitarla, estar dentro del plan y luego ya veremos.
Debo decirles que creo que conozco un poquito desde hace tiempo a Emilio Navarro, desde hace ya algunos años alcalde de Santiago del Teide, recientemente nombrado, como les digo, líder insular en Tenerife del Partido Popular, en sustitución de Marlo Domínguez, que ha ostentado ya la presidencia regional. Y honestamente he de decirlo, me parece un político muy sensato y creo que dice las cosas como son, ni más ni menos. Tenerife y su cabildo no pueden dejar escapar en este momento esos fondos para la financiación de este proyecto. Hagan todos los estudios que quieran sobre movilidad en esta isla, pero ese tren del dinero que llega de Europa y del Estado, no podemos perderlo. Pregunto, ¿seguirá teniendo dentro de año y medio, cuando hay elecciones autonómicas y municipales, el poder de condicionar estas decisiones este grupo político que se opone desde hace décadas a todo lo que signifique progreso en Tenerife? Pues a lo mejor no, quién sabe. A lo mejor gobierna el PSOE en solitario, o gobierna el PSOE con Ciudadanos, o gobierna en Coalición Canaria del Partido Popular, ya se verá. Pero lo que no podemos hacer es renunciar de entrada a una de las posibles soluciones a la movilidad integral de esta isla por el capricho de una minoría que hace del ecologismo, mal entendido, su leitmotiv. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipazo de COPE Canarias, con Miriam Guimera, la producción de este programa, con Alberto Díaz en la realización, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ordenamos las claves de la mañana de este viernes para que ustedes estén puntualmente informados con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Desde hoy el certificado COVID ya no es obligatorio en Canarias. El gobierno ha retirado ese requisito por la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos. Aunque lo cierto es que una gran parte de los negocios se estaba pasando, y me van a perdonar la expresión, la norma por el forro, porque raro es el caso en los que los pedían. Esta mañana le hemos preguntado al viceconsejero.
Lo has dicho claramente.
Sí, sí. Yo te puedo contar que en mes y medio me lo han pedido una vez.
Doy fe absolutamente lo que está diciendo Daniel, porque a mí tampoco me lo han pedido en muchos restaurantes.
Y hay que recordar que también era obligatorio presentarlo en las terrazas, que muchos decían que solo en el interior, pero es que la norma hablaba expresamente de interiores y exteriores. Bueno, el caso es que dice el viceconsejero de la presidencia del gobierno canario, Antonio Olivera, que esta retirada de la obligación y a partir de ahora otra vez volvemos a la voluntariedad, puede servir de estímulo para los locales, porque quienes opten por pedirlo tendrán horarios y aforos del nivel de alerta inferior, salvo en el nivel 4, que no se van a poder acoger a ningún beneficio. Y cuestionado por la ocupación de la UCI por pacientes COVID, todavía en riesgo muy alto, en las dos islas capitalinas, en Tenerife estamos en el 29%, dice que la situación ya se está revirtiendo en los hospitales.
Es verdad que aún podemos tener la sensación que la parte de hospitalización y de UCI es alta, porque lo es, pero va en descenso y no es fruto de los datos actuales que están mejorando notablemente, sino que es fruto de los parámetros de semanas anteriores. Por lo tanto, ese es el motivo o por el que se persigue todavía alguna información, algunos datos, algunos parámetros que pueden ser preocupantes, pero al mismo tiempo hay otros que indican que la pandemia en esta nueva ola está remitiendo con claridad.
Otra de las noticias del día sobre la pandemia es que la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores cuando no se pueda cumplir con la distancia mínima de seguridad a partir del próximo jueves, según ha adelantado la ministra de Sanidad. Y eso no ha gustado, como es normal, a Intersindical Canaria. En su línea habitual, la coordinadora de la Federación de Salud del Sindicato, Cati Darias, dice que no procede porque la situación no es buena.
El uso de la mascarilla, aunque sea en exteriores, sigue siendo una parte fundamental de las medidas de restricción, sobre todo en un escenario donde no se están limitando, digamos, la concurrencia de personas en un mismo lugar. Por lo tanto, nos parece inapropiada en el estado epidemiológico en que nos encontramos y prematura implementar ya la posibilidad de no utilizar la mascarilla en exteriores.
Y seguimos hablando de la malísima situación que está atravesando la ganadería en Canarias por el aumento de los costes de producción. Esta mañana lo hacíamos con dos afectados, Marcos de la Rosa, productor de huevos en Tenerife, y Alberto Rodríguez, también propietario de, en este caso, granja La Pardilla en la isla de Gran Canaria.
¿Es el peor momento de estos 8 años? Desde que
empezamos. Yo creo que sí. Desde el tiempo que llevo yo en el sector primario, es la primera vez que veo la cosa complicada.
¿Para Alberto Rodríguez también es el peor momento?
Sin duda el peor momento de todo el tiempo que llevo yo con el tema de la granja. Sí, sin duda. Esto sobrecoste, hombre, yo creo que si no se repercuten los costes en el producto, pues difícilmente tendremos futuro.
Bueno, le vamos a preguntar esta mañana también, Guillermo, al presidente de Agate, de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, cómo están atravesando esta situación con apenas 800 vacas para ordeñar en Tenerife frente a las 1.200 que hay en Gran Canaria.
Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos, efectivamente. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En este 4 de febrero vamos a felicitar el cumpleaños hoy a Rocío Monasterio, la política de Vox, que cumple 48, a Juan Manuel López Iturriaga, recuerdan, él es jugador de baloncesto de Real Madrid, de la selección española, hoy presentador de televisión, famoso por otros aspectos, 63, y cumple Marisol Pepa Flores, nada menos que 74 años, a la que estamos escuchando. Curioso el caso de esta mujer, bueno, pues uno de esos niños, de esos juguetes rotos muy que tanto gustaban en la época del franquismo en España, protagonizando un montón de películas, con productores que se forraron a costa de esta chica, de esta mujer, y que decidió desaparecer del mapa. Bueno, pues cumple 74 años, nos dejó canciones como este Corazón Contento.
Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca.
Ay, después de lo que ocurrió anoche en el Congreso, ayer tarde en el Congreso de los Diputados y ese circo, después vamos a hablar en el tiempo de tertulia de este asunto un poco más en serio, pero fíjense, he encontrado una frase de von Bismarck, el político alemán del siglo XIX, que viene al pelo con lo que ocurrió ayer. Dice así: los grandes políticos deben su reputación, cuando no a la pura casualidad, a circunstancias que ellos mismos no podían prever. Madre. Vámonos con el corazón contento, que es viernes, que siempre hay motivos para ser optimistas en esta vida. Hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Vaya lío tenemos. Lluvia, calima, calor. Me pongo el polo, me pongo la chaqueta. ¿Pero qué hacemos? Moisés Camuñas, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos, de nubes medias y altas, aunque a partir del mediodía se comenzarán a abrir claros y quedarán cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente norte. Tendremos presencia de calima con unas máximas hoy que serán de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 23 en el puerto de la Cruz y de 20 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del norte y en general flojo, aunque en las cumbres centrales será viento fuerte del suroeste y tendremos incluso rachas muy fuertes, sobre todo durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Pues en el día de hoy...
Carlos, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Déjame que te salude, que tenías prisa hoy o que por entrar.
Es que, no, me habían dicho que te saludara ya, por eso. Tú sabes que los duendes de la radio son como son, Guillermo. Bueno, estamos
eso es que
haciendo
llega el viernes, llega el fin de semana de
estamos
deportivo
on fire.
Estás con muchas ganas.
Estamos on fire, contar, querido, ¿no, estamos on fire. Estamos a toda pastilla, como se suele decir. Bueno, pues que te decía, que tenemos un fin de semana súper vitaminado y mineralizado en el ámbito deportivo, sí. Que como siempre contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE aquí en Tenerife, y con un Club Deportivo Tenerife que juega el próximo domingo, 8 de la tarde. Veremos si tienen tiempo de poder debutar con su nuevo equipo, las dos últimas adquisiciones en el mercado invernal del conjunto blanquiazul, ya lo hizo la primera, y sobre todo... No fiarnos de este Club Deportivo Leganés, que viene a lo mejor con la cabeza quizás un poco gacha, en una situación complicada, distinta, diferente, pero de la que no se fía Luis Miguel Ramis, que por cierto comparece hoy en la rueda de prensa previa a ese partido que juegan blanquiazul.
¿Podremos ver ya los dos nuevos fichajes, Carlos?
Bueno, sí, ya vimos a Andrés Martín el pasado fin de semana. Sí. Por lo tanto, y además con buenas maneras, buenas formas, sí. Tiene sobre todo muchísimas ganas de poder aportar, y eso creo que es muy importante en la medida de lo posible, sobre todo porque es un jugador que viene, a mi juicio, con mucho rodaje y sobre todo también viene con ganas de poder aportar, y eso es fundamental. Veremos lo que ocurre en ese partido, como te digo, en el que los blanquiazules tienen que seguir en la medida de sus posibilidades entrando poco a poco y confirmando esas buenas sensaciones que está dando el conjunto de Luis Miguel Ramis después de haber sido capaces de vencer en el último partido ante la Ponferradina, el quinto clasificado, ¿eh? No te creas que es moco de pavo, ni mucho menos.
Pero aparte del Tenerife, Carlos, ¿qué más podemos destacar brevemente?
Bueno, pues en la primera división femenina estaremos muy pendientes de un nuevo partido que juega el Granadilla-Tenerife, lo hace ante el Madrid Club de Fútbol Féminas el domingo a las 11 de la mañana. Es noticia el conjunto tinerfeño, puesto que ha anunciado la incorporación de Sidney Naseyo, una jugadora norteamericana que, bueno, quizás ha sido más protagonista por sus declaraciones que por otra cosa. Aunque yo te voy a decir algo, Guillermo, siempre somos libres de dar nuestra opinión. Hoy en la redacción, ¿no?, hablábamos un poco de la situación de esta jugadora, y yo, mientras lleve la camisa del Granadilla Tenerife y no se metan fregados, voy a darle un voto de confianza.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esta jugadora. Es un tema complicado, supongo, sí, que después ya en el programa de deportes lo harán con más detalle, pero viene precedida de una polémica. Al parecer no se fraguó su fichaje por el equipo de Portland en la Liga Norteamericana por una serie de tweets de contenido racista y transfobo que había publicado, varios likes, etcétera. Sí, un tema ciertamente complicado. Supongo que habrán estudiado y valorado bien el tema del Granadilla Egatesa, porque la verdad es que este equipo de Portland no quiso ficharla por este componente racista de esta chica. Pero
sí,
bueno,
sí, pero bueno, insisto, yo le voy a dar un voto de confianza. Yo personalmente, bueno, y todos los que hacemos el deporte en la redacción de Deportes COPE Tenerife. Luego,
¿para terminar, Carlos, el baloncesto?
Hombre, eso no puede faltar. El próximo domingo en el Santiago Martín, desde las 12 del mediodía. Fíjate que el pasado día 23 se vieron las caras UCAM Murcia y Lenovo Tenerife, y esto del calendario simétrico, unido a los cambios de partidos y de fechas, hacen que se vuelvan a ver este próximo domingo en el recinto deportivo de Los Majuelos a partir de las 12 del mediodía. El Club Aurinegro ha solicitado a aquellos abonados que no vayan a ir al partido que liberen sus asientos, puesto que el recinto deportivo de Los Majuelos sigue estando al 33% de capacidad. Todo esto de lo que hemos hablado lo vamos a tener presente, como no, en la banda sonora del deporte el fin de semana, que responde al nombre del tiempo de juego de la cadena COPE.
Estupendo, les escuchamos ya fin de semana. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
11 y 19. Hacemos una primera pausa y empezamos ya a saludar protagonistas. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife.
Porque somos de aquí.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos. Miren, estamos hablando mucho aquí en COPE Canarias de la situación de los hospitales en Canarias, en Tenerife. He hecho un vistazo a los datos y veo una tasa de ocupación de pacientes COVID en planta del 13,36%, pero estamos en riesgo muy alto en tasa de ocupación de UCI, nada menos que un 29,05%. Somos la isla que más tiene esta tasa alta. Por ejemplo, Gran Canaria tiene un 25%, Fuerteventura un 18%, y como digo, estamos en riesgo muy alto. Y claro, cuando uno escucha a Natacha Sujanani, lo decía aquí en la sintonía de la cadena COPE el otro día, hablar de una medicina de guerra, de un estado de guerra en el Hospital La Candelaria, pues yo quiero saber en qué se traduce todo eso, en la práctica, en la realidad, ¿no? Le agradezco muchísimo porque sé que está saliendo de guardia en este momento y además ha hecho un huequito para atendernos, y lo digo, el agradecimiento va por delante a Mar Martín, que es jefa de UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Antes que, pues yo bien, pero siento curiosidad como... Supongo que después de estar toda la noche de guardia, ¿cómo sale una? Así de entrada, se lo voy a preguntar. Quería preguntar datos y eso, pero siento curiosidad. ¿Cómo sale uno después de tantas horas de guardia?
Bueno, pues con muchas ganas de salir del hospital, pero bueno, muy cansado. Muy cansados porque llevamos mucho tiempo ya trabajando en una situación, como decía la doctora Sujanani, pues de guerra, básicamente. Y eso agota físicamente, que igual es el menor de los males, el agotamiento psicológico es mucho más importante, y agotado física y psicológicamente.
¿En qué se traduce esa medicina de guerra en una UVI, en una unidad de vigilancia intensiva, ¿no?
Pues imagínense, pues no parar desde que llegamos a primera hora de la mañana hasta que nos vamos y en la guardia, pues no parar en toda la noche. Nosotros hacemos guardias de 24 horas, los facultativos y bueno, el personal de enfermería hace turnos en los que pues no se puede parar. Muchos enfermos muy graves, en la UBI en concreto de la Candelaria, todos los enfermos están intubados, muchos enfermos en decúbito prono que requiere movilización del paciente cada ciertas horas y, bueno, pues la verdad que una situación bastante agotadora.
¿Los números cuáles son ahora mismo? ¿Cuántos pacientes hay en la UCI de la Candelaria? ¿Y qué porcentaje de camas ocupan, digamos, con respecto a otras patologías?
Vamos a ver, esto es un poco complicado. La verdad que la ocupación ahora mismo de pacientes con diagnóstico UBI hoy por la mañana, cuando yo he salido de guardia, era superior al 85%. Tenemos algún paciente que no tiene diagnóstico COVID, pero bueno, esta última ola esta sexta ola está siendo muy dura, con una mortalidad importante. Y bueno, pues desgraciadamente vamos haciendo huecos por enfermos que van falleciendo. Y esto es lamentable, la verdad.
Ya. Estamos ocupando esos quirófanos de los que hemos hablado las últimas semanas, lógicamente, ¿no? Que hemos habilitado especialmente para tener más camas, ¿no?
Claro, ha habido que hacer traslados de pacientes de la unidad de medicina intensiva, pacientes COVID que ya se estabilizaban, ha habido que trasladarlos a otras zonas del hospital, a la reanimación y a quirófanos, y para hacer huecos para nuevos ingresos de pacientes COVID en la unidad de medicina intensiva. Entonces tenemos enfermos COVID en varias zonas del hospital.
Mar, ¿sabes que aquí en Canarias se está hablando mucho de la situación, por ejemplo, de un hospital que es el Hospital Insular de Gran Canaria, ¿no? Y ha habido una gran polémica con los médicos, etcétera. A mí, desde que esta doctora, la que vamos a escuchar ahora, que se llama Laura Concepción, que es una doctora anestesióloga del Hospital Insular, dijo esto aquí en COPE Canarias el pasado miércoles, me viene dando esto vueltas a la cabeza si esto está pasando en Tenerife. Yo te robaría que escucharas y me dijeras si esto está pasando aquí o no. Vamos a escuchar, repito, a Laura Concepción, médico del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria.
Aquí se están dejando de hacer patología oncológica que ha llegado a un punto en que ya son inoperables por el estado avanzado de su enfermedad. No les dan quirófano o si ellos están en otras actividades que no les corresponden, por así decirlo, hay pacientes que están muriendo, pero no por el COVID, sino por falta de asistencia.
Hay pacientes que están muriendo por falta de asistencia. Dime que esto no está pasando aquí o si está pasando aquí.
Bueno, indudablemente yo no puedo decir que ahora mismo la patología COVID está ocupando gran parte de las camas de pacientes críticos, no solamente de la unidad de medicina intensiva, también de la unidad de reanimación. Y como anteriormente usted mismo ha comentado, hay pacientes en los quirófanos. Esto indudablemente conlleva que haya pacientes que puedan retrasar su asistencia porque no hay capacidad para ser intervenidos. Yo no sé, yo creo que con el tiempo podremos dimensionar bien qué pacientes y si no se han podido atender. Yo creo que ahora mismo es un poquito precoz para hablar de eso, pero sí que es verdad que las cirugías programadas, pues ha habido que prescindir de ellas y se ha operado pues lo urgente. Y esto pues es una situación bastante grave.
Claro, pero la gente siempre hemos dicho que es lo oncológico y ya nos explicaba Natalia Subanani, pero mi pregunta es, ¿hemos dado un paso más en ese aspecto? Es decir, ¿la situación se ha complicado tanto por el número de pacientes como por las bajas de los propios médicos que esto podría estar pasando? Pregunto.
Podría estar pasando. Yo no tengo exactamente los números de quirófano, de pacientes que no se están operando, esos datos no los tengo. Y sí que les puedo decir que, obviamente, si nosotros estamos ocupando camas de reanimación con enfermos de medicina intensiva, esas camas no pueden ser ocupadas para el posoperatorio de otro tipo de pacientes. Eso es lógico.
¿A eso se podría estar refiriendo Natalia Subanani cuando habla, por ejemplo, de medicina de guerra, de estado de guerra?
Sí, probablemente. Probablemente.
Y la previsión, porque claro, vemos que la curva empieza a bajar, que la incidencia acumulada empieza a bajar, pero la pregunta que nos hacemos muchos desde fuera, Mar, es ¿por qué fallece tanta gente en Canarias? O sea, no nos podemos estar acostumbrando a contar que todos los días fallecen, no sé, 8, 10, 12 personas por COVID en Canarias. Es decir, ¿por qué nos está pasando eso? Ustedes que están ahí en primera línea de batalla.
Pues habrá que analizar los datos. Yo sí que le puedo decir que el perfil de los pacientes que nosotros estamos ingresando en la unidad de medicina intensiva con diagnóstico COVID son pacientes, muchos de ellos no vacunados, y algunos pacientes lamentablemente vacunados pero con inmunodepresiones importantes, trasplantados renales, trasplantados cardíacos, en los que está siendo devastador esta sexta ola. Y la mortalidad se incrementa fundamentalmente por este tipo de pacientes, paciente no vacunado y paciente inmunodeprimido, que igual no ha llegado a la tercera dosis y algunos sí que han llegado. Y luego, bueno, nosotros tenemos por la zona que nuestra zona de asistencia, que es la zona sur de la isla, bastante paciente extranjero que está de vacaciones o que vive en la isla. Bueno, saben muy bien que hay colonias de extranjeros en el sur, muchos de ellos sin vacunar, y los pacientes que vienen también en esta temporada del año a pasar sus vacaciones o este periodo del año en Tenerife en concreto, son pacientes en esta época mayores y con patologías. Siempre vemos un pico asistencial en esta época del año, no es algo que nos llame la atención. En esta época del año siempre en las unidades de medicina intensiva se llenan de pacientes mayores con patologías previas que están de vacaciones en la isla. A esto se añade que muchos de ellos vienen sin vacunar y algunos vienen vacunados, pero lamentablemente se contagian de COVID y, bueno, pues como son pacientes ya con patología previa,
esto aumenta. ¿Cómo es la reacción más de esos pacientes que no se han vacunado y que acaban en una UBI y que les dicen que los tienen que intubar? ¿Cómo reaccionan esos pacientes? ¿Se arrepienten?
Pues, bueno, yo creo que en ese momento la situación, lo que pase por su cabeza, muy bien no lo sabemos. Hay alguno que no se arrepiente. Sí que vemos mucho familiar, que bueno, cuando el paciente ya llega a la UBI, pues hay que dormirlo, intubarlo, y en una situación francamente mala, y con los que tenemos contacto son con las familias. Algunas familias sí muestran datos de por qué no me habré vacunado, y otros, que nos llama mucho la atención, una vez que ya está el paciente tan malo, dicen, por favor, utilicen todas las terapias, aunque no estén demostradas su eficacia. Tú te quedas así mirando y dices, pues la vacuna era lo que tenían que haberse puesto para evitar esto, ¿no? Pero bueno, la reacción de cada uno es diferente, y lo que pase por la cabeza en ese momento, pues no lo sé. Ahora que también sería interesante los pacientes que salen de esta situación crítica y que no se han vacunado, volver a hablar con ellos cuando pase un tiempo para ver qué nos cuentan. Igual
y Mar, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, la idea de retirar la mascarilla en exteriores, ¿qué piensan al respecto de usar mascarilla en exteriores?
Pues mire, yo no lo sé muy bien. Yo no sé si en espacios exteriores, desde luego, si no hay mucha gente alrededor, y pues yo creo que no habría ningún problema, pero el problema fundamental es cuando estamos en espacios reducidos y nos quitamos la mascarilla. Yo, la verdad, que la mascarilla en exteriores, si no hay aglomeración de gente, creo que se podría prescindir. Pero bueno, hay gente que sabe mucho más que yo de esto, ¿no?
Bueno. En fin, oiga, que además es el Día Mundial del Cáncer, me deja usted preocupado, Marco, en eso de que podría estar pasando estas cosas, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Bueno, vamos a ver, lo que es evidente es que los recursos son limitados y la sanidad, tenemos en España una sanidad pública fantástica, pero llega hasta donde llega, y bueno, esta es una situación de crisis que lamentablemente mantenida en el tiempo, y que desde luego a mí no me cabe ninguna duda que lo que hay que hacer es reflexionar sobre lo que nos está pasando y lo que nos ha pasado e intentar que no vuelva a pasar, que yo creo que eso es la lectura que debemos hacer. Poner las medidas que estén en manos de todos, fundamentalmente de los políticos, para que esto no vuelva a pasar. Habrá que invertir más en sanidad.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Mar Martín, jefa de UDI del Hospital La Candelaria, gracias por atendernos. ¿Eh? Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda el titular. Podría estar pasando la Candelaria lo mismo que está ocurriendo en el Hospital Insular. Que haya gente, enfermos oncológicos, por ejemplo, que estén falleciendo por no poder contar con la asistencia necesaria. Así está la situación. Esta es la medicina de guerra, amigos. 11:33. Hacemos una pausa y seguimos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda... Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 7 de la tarde, los pupilos de Ramis quieren seguir siendo fuertes en casa. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:36, cambiamos el tercio. Miren, una de las conversaciones que está estos días en boca de todos, en el bar, con el café delante, es la inflación que estamos sufriendo. Realmente uno no recuerda, yo particularmente no sé si están de acuerdo conmigo, pero la inflación que lo estamos notando todos en nuestros bolsillos, todo es más caro, ¿no? Y esto está afectando a todos los sectores económicos, porque es una cadena que viene, que empezó con el tema de los costes de los fletes desde China, recuerdan, desde hace ya algunos meses, pero es que ha habido inflación de todo, hasta el café, lo comentábamos el otro día en una cafetería, ¿no? Hasta el café que nos tomamos por la mañana nos ha subido a lo mejor 10, 20 céntimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está afectando? Hemos escuchado a ganaderos estos días con Mayer en la mañana en Canarias y yo quería saludar, quiero acercarme a varios sectores a ver si me da tiempo rápidamente. Por ejemplo, el de los ganaderos. El presidente de Agaste es Manuel Espósito. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ustedes les han subido todos los costos, ¿verdad?
Efectivamente. Ya el año pasado, el 2021, comenzó y bueno, ya la sorpresa de este año que siguen para arriba, no paran, ¿no? Uh-huh. En todo, ¿no? En los fletes, en los costos de las materias primas.
Piensos, todo. Evidentemente, todo eso les ha subido, ¿no?
Efectivamente. Tenemos una media de subida de un 36%.
36%. Y eso, ¿ustedes lo pueden revertir el precio al que venden su producto? Lo digo porque en el sector de ustedes hay una competencia brutal, ¿no?
Efectivamente, no lo podemos repercutir porque, como sabes, estamos en manos principalmente, digamos que el 90% en manos de grandes superficies.
De grandes
supermercados. Y ellos son los que ponen los precios, ponen todo, ¿no? Manejan todo absolutamente. Y los productores estamos sometidos a ese juego, ¿no?
Que eso implica que ustedes cada vez son menos rentables, que tienen menos poder adquisitivo, es evidente, ¿no?
Efectivamente, eso conlleva pues al cierre de explotaciones, pobreza en el sector, porque no podemos ser competitivos, ¿no? Ya es que no cubrimos ni los gastos, ¿no? Porque si pudiéramos repercutir en no sé, el que nos compra la leche de cabra, por ejemplo, pudiera repercutir, sí. O la carne, pues no sé, una media de 10 céntimos o por kilo de queso o de carne, para si se llega al bolsillo del productor, pues creo que sobreviviríamos todos, ¿no? Pero las grandes superficies no te permiten eso.
Es que hay que buscar alguna solución, Manuel, porque si tú me dices que lo que nos, usted no puede trabajar a pérdidas, porque evidentemente es una empresa que la aguante.
Efectivamente, es imposible, es imposible. ¿Cómo estamos sobreviviendo y cómo se ha sobrevivido? Porque casi todas las explotaciones aquí en Canarias, las mayorías, ¿no? Son explotaciones tipo familiar, ¿no? Y sí. Entonces, quieras o no, arrimando todo la mano de obra, toda la familia, luchando como jabato, pues están al límite, ¿no? Pero ya las otras que tienen personal contratado, etcétera, ya esas están bastante tocadas, ¿no? Que si no puedes repercutir en un huevo, en la leche, en el queso, en la carne, todo ese incremento que hay, porque no te lo permiten, ¿no? Es muy duro la situación.
Pues es muy dura la situación, efectivamente. Manuel Espósito, presidente de Agate, gracias por contarse a los dirigentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Voy a saludar también a Paco Gómez, conocidísimo empresario de esta isla, presidente de ICAM, presidente de la Federación de Empresas de Alimentación y Consumo de Canarias. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
La situación es...
No me pregunte, ya Manolo lo dijo todo.
No, pero
estamos,
si es que
verdad... estamos abocados al desastre, porque si tú no puedes repercutir lo que te está subiendo las cosas, todos los costes que están, tendrás que cerrar. Los que trabajadores, cuando llega el día 25 no sabemos cómo poder pagar la nómina, así que así es como estamos.
Es que esa es la clave. Encima tú eres un gran importador de carne, de muchos productos alimentarios. Me imagino que lo de los costes y China te habrá hecho polvo, me imagino, ¿no?
Bueno, los fletes han subido, pues Manolo se conformaba con 10 céntimos. Los fletes han subido más de 10 céntimos. La luz ha subido más de 10 céntimos. El combustible ha subido más de 10 céntimos. Y claro, y si no puedes repercutirlo, como bien decía él, porque las grandes superficies tienen unos precios que no nos dejan, y si nos enfadamos porque decimos que no podemos, nos dicen, bueno, pues no te compro porque tengo otro que me vende, claro. Porque si hay algo que funciona aquí es la competencia.
Mira, Mayer entrevistaba ayer a una ganadera de Fuerteventura que hacía queso y que no había subido el precio en los últimos 22 años, o sea... Y yo lo escuchaba y decía, pero bueno, ¿cómo se sostiene una empresa así? No sé si tenemos el corte incluso por ahí, me están diciendo.
El queso barato,
Guillermo.
Vamos a escucharla.
El queso barato y la comida muy cara. La comida, la electricidad, el gasoil, no es una cosa sola, es todo.
Bueno, ¿y qué solución tiene esto?
Pues todo, la solución que tendrían es que bajaran los precios, le pusieron unos precios moderados y que el queso subiera un poquito.
Pero usted le dice a los que le venden el queso que le va a subir el precio, ¿y qué le dicen?
No, es que no se los puedo subir, es que yo no les puedo subir el queso lleva 22 años al mismo precio y no es que no haya batallado para que lo suban, pero que no pueden subirlo.
Claro, claro. El miedo de esta mujer, Paco, es que no le compren el queso. Se sube, o sea, es que
claro,
al final...
somos débiles. Somos muy débiles porque, fíjate tú, sabiendo que estamos perdiendo dinero, que lo que estamos produciendo no nos da, no podemos decirle a nuestro comprador, mira, te voy a subir 25 o 30 céntimos porque está probado, más que probado que las cosas han subido. Esta señora funciona porque se come la leche de las cabras, porque produce lo que se come, porque si no tiene dinero para ir a la venta.
¿Y qué solución tenés?
Mira, estamos abocados al cierre si esto no se soluciona. Entonces, ¿qué solución hay? Mira, tenemos, bueno, que haya algún voto extraño en algún sitio y que de alguna manera saquen y obliguen de verdad a la distribución y a las grandes superficies a que los duros valían cuando yo era joven 5 pesetas, sí. pero aquí valen cinco pesetas o valen
seis. Es que eso es lo que te quería preguntar. En todos tus años de experiencia como empresario, ¿habías empezado un año con este nivel de inflación que hemos visto todos, que lo estamos notando todos? ¿Alguna vez habías visto algo parecido?
Guillermo, yo soy muy viejo. Yo vi inflaciones mayores.
Entonces,
pero de todas maneras nos acostumbramos mucho a no tener inflación. Es muy bonito que las cosas valgan lo mismo, pero ahora cuando tú le vas a decirle a alguien que le vas a subir un alquiler, la persona monta en cólera, pues yo, ¿cómo vas a subir? Porque también a ellos les ha subido todas las cosas. Entonces el coste de la vida no se está cubriendo, La subida del coste de la vida no se está cubriendo. Los que tenemos la desgracia de ser empresarios no estamos cubriendo nuestros gastos. Y claro, ¿sabes dónde va a terminar esto? En el cierre. Y cuando sea el cierre, ¿sabes quién es el más perjudicado? El pobre trabajador que trabaja para nosotros, que no va a cobrar un sueldo. Y ahí vamos. Estamos abocados a eso.
Efectivamente. Paco Gómez, gracias por contárnoslo. Un abrazo fuerte.
Guillermo, lo que necesites, un abrazo.
Ganadería, alimentación y el sector del taxi. Por ejemplo, por acercarme a otro sector económico, ¿cómo están pagando la subida de los combustibles, de los repuestos? Juan Artiles, es presidente de FD Taxi. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes lo están pasando mal también con la inflación que tienen en lo que ustedes necesitan, fundamentalmente combustible, repuestos, etcétera?
Hombre, por supuesto, teniendo en cuenta que el combustible en los últimos meses ha subido un 30%. Y ese, 30%, digamos, que es casi nuestra materia prima. Y los repuestos han subido porque, claro, con el tema de los fletes y los transportes, pues todo se ha disparado. Y evidentemente, como decían los compañeros, pues esto pinta más.
Y te pregunto lo mismo que les he preguntado a los demás. Es decir, ¿soluciones a esto, en el caso de ustedes? ¿Hay alguna solución para esto?
La solución a esto, evidentemente, todos apuntamos en la misma dirección. Lo que ha habido es un retroceso en la contratación de trabajadores asalariados, claro, y el mantenimiento del tema familiar. Es decir, hay una persona que el taxi lo trabaja una persona sola, ya casi la mayoría de los municipios de Canarias, y excepto los turísticos y algunos en las capitales. Pero de todas maneras los turísticos también se están viendo muy 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 afectados por este tema, y también está todo el mundo tirando por el...
Claro, es que a esto se une todo lo que acumulamos de la pandemia, de la falta de turismo que ha venido, quiero decir, o sea, es que se acumulan una serie de circunstancias que para ustedes son fatales,
¿no? Sí, usted tenga en cuenta que el sector de taxi en Canarias ha crecido parejo del desarrollo del sector turístico, que en Canarias, en las zonas turísticas sobre todo, el número de taxis en cierta medida está proporcionado al turismo que viene, y desde el año 2018 hemos tenido un cero turístico, después una pequeña reacción, y ahora pues otra vez volvemos a estar cayendo en picado. Y si a esto le unimos la inflación, porque no nos olvidemos que en el 2020 la inflación fue negativa, y en el 2021 pues estamos en los números que estamos.
Claro, es que Paco Gómez me dice que tiene unos cuantos años más que yo, pero es que yo no había visto, de verdad, lo estamos notando, la inflación la estamos notando todo, de los bolsillos. Normal que haya que subir precios, es que no se le puede echar en cara al empresario.
Nosotros tenemos la misma tarifa desde el año 2017.
Claro.
Eso estaba adaptado a unas circunstancias y ahora las circunstancias son otras. Y lo peor de todo es que, por informaciones que nosotros tenemos, el precio, por lo menos el precio del combustible, puede llegar a superar el otro 30% más del que tiene ahora.
Madre mía.
Entonces eso ya sí sería...
El acabose.
Pero el acabose, ¿no?
Bueno, Juan...
Son circunstancias que se dan así.
Gracias por contárselo a gente de COPE. Juan Artiles, presidente de FEDETAXI. Un abrazo fuerte. Gracias.
Hasta luego.
Hablamos de inflación, madre mía. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Pues ya lo han visto, es solo una pequeña radiografía, ¿eh? Los ganaderos asfixiados con el costo de los piensos, de todas las materias primas, los empresarios importadores de alimentos lo mismo, peleándose, ganaderos, taxistas, así está el patio. Don Alberto Génova, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues yo muy bien, gracias a Dios. Y vamos a saludar también a don Gerardo Pérez. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Yo quería hablar con ustedes de lo que pasó ayer en el Congreso, y además teniendo aquí a Gerardo, que es profesor de Derecho Constitucional, pues seguro que nos lo puede aclarar, pero estábamos hablando ahora este tema de la inflación. Alberto, tú que eres también, tienes muchos conocimientos en esa materia, y me decía Paco Gómez ahora, veterano empresario, que yo soy muy joven y que no había visto esta inflación hace muchísimos años, pero que él había visto alguna cosa parecida. Yo particularmente, Alberto, la verdad que lo estoy notando del bolsillo, como todos, está subiendo todo, ¿eh?
La inflación se define de una manera muy sencilla. La inflación es el impuesto de los pobres. ¿Qué significa? Que la inflación, el efecto que produce, es que el valor de intercambio del dinero que tenemos en el bolsillo cada vez es menor. Tú tienes ahora 5... Bueno, no, tú tienes más porque tú tienes más posible. Pero bueno, vamos a suponer que tú tienes 5 euros en el bolsillo ahora, ¿vale? Hoy tú vas al mercado y con esos 5 euros vas a poder demandar en el mercado unas determinadas mercancías. Vamos a poner por caso 5 millas. Mañana, como consecuencia de la inflación, con esos mismos 5 euros, tú vas a ir al mercado y en lugar de poder adquirir 5 bombillas, solamente vas a poder adquirir 3 bombillas.
Sí, sí. Está clarísimo. O te pongo otro ejemplo. O ayer fui a la gasolinera, puse 20 euros al coche, y cuando vi la aguja del indicador, digo, ¡ay! Digo, esto estaba más bajo que hace unos meses, ¿eh? Pero vamos, pero claramente. Pero bueno,
que esto es tan sencillo que hasta los tontos como yo lo entendemos.
Esto es lo que nos toca, Gerardo, vivir, ¿eh?
El impuesto de los pobres.
Esto es lo que nos toca, Gerardo, digo.
Sí, sí, la inflación, la verdad es que a la pandemia, a un montón de problemas, hemos añadido la inflación y parece ser que nos está tocando vivir una época muy complicada.
Y todo esto empieza en China. Que eso sería otro debate mucho más extenso, ¿no? De por qué somos tan dependientes de la economía china. Pero bueno.
¿Cómo empezó en China? ¿Cómo empezó en Estados Unidos y en Europa?
Sí, pero China tiene algo que ver también, Alberto, ¿o no?
No. Esto empezó en Europa y en Estados Unidos cuando decidieron desmontar la industria en Estados Unidos y en Europa y trasladarla a China, porque en China la mano de obra era más barato y por tanto el beneficio que tenían era mayor. Es decir, el problema no empezó en China. El problema lo empezamos en Estados Unidos y en Europa. Esa es mi opinión.
Vale. Para que no se nos vaya el tiempo, Gerardo, vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, que es decir, que tiene una lectura política, evidentemente que la tiene. Yo quería preguntarte por la lectura jurídica. Es decir, esto va a llegar al Tribunal Constitucional, ¿se entiende o no? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Tú qué crees, Gerardo?
Bueno, vamos a ver. Sí se han anunciado ya recursos ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué recorrido tiene. De todas maneras, el voto telemático, el voto que no es presencial, me consta fehacientemente que no se trata simplemente de votar, de presionar un botón y que te puedas confundir. Sí. Tiene unos mecanismos en los que te pide por más de una vez que reiteres tu voto. Es como cuando te piden contraseña, vuelva a meter la contraseña. Bueno, pues algo similar en el voto telemático, con lo cual, en principio, en estricta teoría, el error es complicado. Ahora, no es imposible. Aquí habría que ver si estamos hablando de efectivamente un error informático, técnico, o estamos hablando de un error humano. El Tribunal Constitucional tiene pocas sentencias sobre esto, pero alguna tiene. Y, por ejemplo, en el año 2006 anuló una votación porque una diputada no se le permitió votar, en el sentido de que al presionar el botón, por un fallo técnico, no se contabilizó su voto. Y eso sí es cierto que lo anuló el Tribunal Constitucional y mandó repetir la votación. Aunque sí. Tiene una doctrina en la que ante errores técnicos procede la repetición, pero ante errores humanos no procede la repetición.
Y entonces habría que determinar si es un error humano o un error técnico. Claro.
Ya es una cuestión de prueba, de hechos, de qué ha pasado. Yo evidentemente no lo sé, no sé lo que ha pasado. No llego hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hay poca jurisprudencia. Y respecto del segundo tema, si efectivamente los diputados de Unión del Pueblo Navarro estaban obligados a seguir las directrices del partido o no, formalmente se prohíbe expresamente el mandato imperativo a los parlamentarios. Es decir, en estricta puridad y con la ley en la mano, el diputado o el senador es libre de votar lo que sea y no se le puede imponer ningún voto. Pero sí es cierto que se ha extendido una costumbre por la cual los diputados aceptan una especie de disciplina y asumen, pues casi sin rechistar, las órdenes que vienen de los aparatos de los partidos. Esa es una
sobre costumbre. Todo por las consecuencias políticas que después pueden sufrir, lógicamente. Ya, claro.
Bueno, pero eso es una costumbre que es cierto que se ha extendido, pero que jurídicamente no tiene ningún tipo de peso. Es decir, no se puede demandar o sancionar, aunque a veces se intenta sancionar a un diputado por haber votado en conciencia, porque la relación del voto y la legitimidad pasa a la persona, no pasa a las siglas del partido. Claro. Eso es así. Otra cosa es que debatamos si hay que cambiar la ley electoral y si cuando vota el ciudadano vota a las siglas o vota a la persona. Y yo sé que hay mucha gente que mete la papeleta en la urna, no tiene ni idea de las personas con nombres y apellidos que van dentro de la papeleta porque tiene en mente las siglas del partido. Yo solo sé. Pero ahora mismo la norma dice que el que adquiere la representatividad y la legitimidad es la persona, no el partido, y que por lo tanto no se le pueden exigir órdenes respecto de a qué votar.
Claro. Desde el punto de vista jurídico lo ha explicado perfectamente Gerardo. Alberto, yo le decía esta mañana que vamos a hablar de este tema y me comparaba la situación con un circo. ¿A ti qué te parece todo esto, Alberto?
Bueno, mira, a mí lo que me parece es que por activo o por pasivo, aquí siempre la derecha le salva la cara a Pedro Sánchez. Primera cuestión. Eso es así. Por activo o por pasivo, siempre le salva la cuestión a Pedro Sánchez. Segunda cuestión. Esta chica, Yolanda Díaz, pues ha demostrado que es una aficionada. ¿Ella qué pensaba? Que iba a salir de todo esto de varita y que iba a salir bajo palio y que ahí iban a dejar los poderes fácticos del PSOE, la iban a dejar salir como la gran heroína de la reforma laboral. Pues ahí se le han dado las cachetadas. Por eso, insisto, esto es un circo. Lo que pasa es que cuando la televisión ponía los payasos de la tele, nos salían bastante más baratos.
Es una buena forma, o una forma dura de decirlo, vamos a decirlo así, pero bueno. Hombre, lo que está claro es que es lo que nos faltaba ya en este país, en el que todo lo polarizamos, sinceramente lo digo. O sea,
yo no sé estructura.
Que ojo, que tú me dices esta chica y tal, pero al final Yolanda Díaz sale en las encuestas como la política más valorada de este país. O sea, que eso también merece una lectura, Alberto, sí, Gerardo.
Que sale en las encuestas que la tierra es plana, no significa que la tierra sea plana.
Además, conviene recordar que la votación fue 175 a 174 porque faltó el diputado número 350, porque hay que recordar que el escaño de Alberto Rodríguez sigue sin ocuparse. A todo esto se establece la paradoja.
Es otra cuestión jurídica, Eduardo.
De tantos meses con ese escaño vacío, no ha sido posible por parte de la formación política, porque normalmente suele ser el siguiente de la lista, ocupa el cargo, pero han ido negándose y se da la paradoja de que hay un escaño vacío en el Congreso, cosa que tampoco es que sea normal, la verdad.
Bueno, tenemos que dejarlo por aquí. Alberto, Gerardo, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego. A ver si le regalamos a Alberto otro teléfono para el viernes que viene. Lo podemos escuchar un poquito mejor. Con Clínica Miranza Muño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Vámonos al boletín informativo de las 12. Tengo un montón de mensajes por aquí que tengo que leer, que no he tenido tiempo de leerlos. Prometido que ahora después de las 12 los leemos y los comentamos. Venga, boletín informativo y seguimos adelante en esta mañana de COPE Tenerife.